Bueno, ¿qué decir respecto a lo que parece ser o a la declaración de la vicepresidenta de la República respecto a la educación, al 4%? Los medios destacan, y cuando digo medios, probablemente tenga que referirme específicamente a uno solo, el Diario Libre. Presenta una declaración que parece contradictoria con la algarabía o la alegría del presidente de la República durante sus declaraciones. Ayer, en el cierre oficial del año escolar 2023-2024, conjuntamente con el ministro de Educación, Ángel Hernández, que también dio algunas declaraciones sobre la situación de la educación, etcétera. Bueno, pero lo que se está destacando es la crítica de la vicepresidenta a la decisión o a la inversión del 4% del Producto Interno Bruto, no del presupuesto. En el presupuesto nacional, ese porcentaje del 4% del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción, de la riqueza creada durante un año, se traduce en un mayor porcentaje del presupuesto. Ha habido ocasiones incluso en que ha rondado el 20% del presupuesto, solo en educación, solo en uno de los 22 ministerios que tiene el Estado, el gobierno del Estado. Bueno, ciertamente que hay, cuando usted desglosa, cuando usted lee la información y ve los detalles, las aclaraciones que hace la vicepresidenta, cae donde precisamente debe caer. El hecho de que ese 4% se ha invertido casi todo durante la mayor parte del tiempo desde su aprobación, que si mal no recuerdo, bueno, la aprobación de la ley fue en el 19, en el 12, pero es en el 13, 2013, el año en el que efectivamente comienza a aplicarse en el presupuesto. Es decir, prácticamente en el primer año efectivo de o completo del gobierno, el primer periodo de Danilo Medina. Y la mayor parte de ese, de esa inversión, de ese porcentaje, de esa asignación presupuestaria, estuvo en el área que tradicionalmente siempre ha aportado mayor, digamos que, trasvase de la inversión pública hacia los contratistas, hacia, bueno, la acumulación originaria, como le llaman. Todos sabemos que en las inversiones públicas, principalmente en infraestructura, carreteras, edificaciones, para agencias estatales, caminos vecinales, asfaltado. Las obras públicas son, de toda la inversión que se hace desde el gobierno, son la que mayor porcentaje de beneficio ofrecen a los contratistas. Y bueno, si se habla de contratistas, hay que hablar de los contratantes, es decir, los incumbentes del gobierno. Por eso, desde hace muchísimo tiempo, incluso desde el tiempo de la dictadura de Trujillo, se estableció un famoso 10% que ya va cercano al 20%, y cuidado, en el cual las obras públicas se presupuestaban de tal suerte que un 10% mínimo de la inversión que se dedicaba a una obra específica fuera a parar a manos del incumbente o del presidente incluso. No sé en qué medida eso haya variado en este gobierno, pero lo cierto es que eso se sabe que es una norma, claro, no escrita, no está establecida, bla, bla, bla. Lo único que se puede decir de manera como normativa, establecida casi legalmente, es la declaración que dio un presidente del CODIA en una ocasión, que sí, que desde el tiempo de la dictadura se estableció que el beneficio o el cobro que un ingeniero obtenía por la realización de una obra pública era el 10%, equivalente al 10% del valor de la obra. Si una obra estaba presupuestada o costaba 1 millón de pesos, estaba claro que 100,000 pesos de ese millón eran para el ingeniero que llevaba a su cargo la construcción. Y después de eso, imagínense, han aparecido no solamente ingenieros en sí mismos o especialistas, ingenieros especialistas en ese tipo de cosas y en abultar los presupuestos, sino que también han aparecido los famosos contratistas, que es otro nivel, eso no son los ingenieros, no. Aquí hay gente que son contratistas, es decir, personas que sin ser ingenieros, ni calculistas, ni arquitectos, ni especialistas en puentes, ni en redes de acueductos, ni nada por el estilo, ingenieros a fin de cuentas, es decir, no, puede ser un sastre, puede ser una persona común y corriente, que ni siquiera sepa mucho de matemática, no más sí de contabilidad y de administrar sus intereses. Pero bueno, se sabe que eso ocurre. Y es lógico que si esa norma se mantiene, sobre todo con un presupuesto tan abundante como el que significa el que se le asignó al Ministerio de Educación a partir de la ley del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, entonces era ahí donde se iba a concentrar. Porque ciertamente, y es parte de lo que hay que aclarar, ciertamente que faltaban muchas aulas en el país. Faltaban muchas aulas. Ya prácticamente no faltan más que las que significa el crecimiento normal de la población escolar cada año. Es decir, aunque se haya superado el déficit histórico de aulas y de escuelas en el país, pero todos los años hay probablemente que agregar 1, 2 aulas en cada escuela por aquello de que la población escolar en cada comunidad escolar crece todos los años. Entonces no es que ya hicimos la cantidad de aulas suficiente y ya nos olvidamos de eso. No, todos los años hay que hablar también del mantenimiento. Hay estructuras que se deterioran, hay estructuras que son dañadas por los fenómenos naturales. Entonces, todos los años hay que continuar con una inversión, pero no tan alta como desde 2013, en el cual había que superar un atraso, un déficit de aulas enorme, gigantesco, que según Milagros Ortiz Bosch, que fue ministra de Educación o secretaria todavía, bueno, había que revisar, había en el país al principio del milenio un déficit de aulas que abarcaba a más de 625,000 estudiantes que se quedaban fuera de inscripción, fuera de las aulas. Bueno, en fin, hay que aclarar bien ese detalle y la manera en cómo se siguen manejando algunos titulares e informaciones, que da a entender como que hay un desacuerdo total. Eso es, a qué ha contribuido esa concentración de gasto en aquello? Bueno, en el hecho de que se ha descuidado lo de la calidad de la educación, que probablemente es lo más importante, aunque no cuando hay déficit de aulas. Pero bueno, hay que continuar con este tema más adelante. Gracias.
Gracias, señor Irujo.